Pongan su Biblia en Mateo 15. Las canciones estuvieron muy bonitas. ¿Sabes que él está todavía haciendo su iglesia? Piensa en esto. Esta iglesia está hecha. La casa en la que estamos está hecha, pero la iglesia de él todavía continúa agregando a su Biblia. Sabemos que su casa todavía está trayendo gente a su iglesia. En el día, en ese momento en que la última persona venga a su reinado, él todavía está juntando a su gente. Cuando la última persona la traiga, él regresa nuevamente. Cuando él tenga aquí la última persona, él viene pronto. ¿Cuál es la pregunta? Yo estoy listo para que él venga. Porque cuando él llegue, cuando la trompeta venga o suene, es muy tarde. Todavía tienes tiempo para venir a él. El peligro de la tradición. En capítulo 15, vimos un poco diferente. En el 14 empezamos a ver que Jesús empezaba más y más instrucciones privadamente. Vemos que cuando da esta instrucción, sus discípulos, incluso aquellos 11 o 12 que estaban muy cercanos a él, tienen problemas con su enseñanza. Él empieza a instruir en privado. En el capítulo 15 empezamos a ver la semana pasada. ¿A qué debemos poner más atención? ¿Tradiciones o los mandamientos de Dios? En el capítulo 15 del 10 al 20 vamos a ver la pureza. Dios espera que seamos puros, pero también espera en la impureza. Vamos a ver qué impureza él mira. En el 31 al 39 vamos a ver dos cosas. Hay una mujer cananea que viene a él buscando el poder de Cristo para que la libre de sus enfermedades. En las últimas 10 versos, Jesús va a dar de comer 4,000 personas. Ya dio de comer a 5,000 y ahora va a dar de comer a 4,000. ¿Y por qué está eso más adelante de los 5,000? Vamos a ver eso en el futuro. Pero ahorita continuamos a ver el peligro de la tradición. Nuestra adoración, nuestra vida, solo enseña lo de afuera o lo de adentro. Esto es, si ese es el caso, hay peligro acerca de la tradición. Nosotros somos tentados para agregar o quitar de la palabra de Dios. Eso es lo segundo. ¿Dónde está nuestra adoración y de dónde viene? ¿En verdad viene del corazón? ¿O es una adoración que sale de afuera únicamente de la boca y no del corazón que está hacia Dios? En varias semanas vamos a ver esto. Vamos a ver la raíz del pecado. ¿Dónde está la raíz del pecado? Vamos a ver a la mujer cananea en el futuro y él tiene compasión. La palabra compasión se utiliza seguido en los evangelios. Se utiliza en el evangelio para describir a Cristo. Cuando la gente piensa de Bruce o Tom o cualquier otra de los ustedes, la palabra compasión se utiliza ahí. La razón que es mencionada mucho en el evangelio para describir a Jesucristo, porque vemos nosotros que tenemos a veces problemas para ser compasivos. Vamos a ver la escritura que miramos la semana pasada en el Mateo 15, 1 y 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ellos dicen que ese era un pecado. Y eso decía, que era mucho pecado. Los fariseos y los escribas creyeron que era pecado. Por tiempo, estos escribas y fariseos buscaban ver otros agregaran y hicieron esto como ley, esto que deberían hacer, es algo que deberías performar. Y estas son las mismas personas que son estrictas que Jesús está hablando con ellas. Eran muy estrictas de sus tradiciones. En el 3 dice, respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Jesús le preguntó la pregunta, tú tienes tradición, lava tus manos antes de que comas, pero yo te digo que ustedes están quebrando el mandamiento de Dios cuando no cuidan a sus padres. ¿Por qué quebrantas el mandamiento de Dios en lugar y respeta las tradiciones? Lo que Jesús dice aquí es haciendo una distinción de lo que está aquí en la Biblia y del Antiguo Testamento en ese tiempo y las tradiciones del hombre. Tradiciones no es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, especialmente lo que estaba hablando aquí Jesucristo. En el 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra, escuchen esto, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo que con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El 5 mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y por tus tradiciones ya no honras a tu padre y a tu madre. Esta palabra que refleja lo que hicieron ellos y prometieron para utilizar el dinero para otro propósito, y sus padres tenían hambre, no tenían que ayudar a sus padres. Él dice, ustedes están desobedeciendo los mandamientos de Dios con tus tradiciones. Y eso hacía para de que los hijos no pudieran ayudar a los padres que ya estaban viejitos. Eso todavía está ahorita en este tiempo. ¿Sabían? Los asilos de ancianos son invención moderna. Es muy conveniente para los niños que no tengan que cuidar a sus padres y a sus madres. Y puedo decirte, no vas a estar muy adulto pronto, pero yo te digo, yo no quiero ir a un asilo de ancianos, porque yo visito estos lugares. Yo no quiero ir ahí. Espero que si tenga que ir ahí, tenga un espíritu bueno, pero nadie me va a cuidar o va a cuidar a tus padres como tú puedes cuidarlos. No hay la compasión o el amor. Dios no manda esto. Fui a la cárcel el viernes y le hablé al sheriff para regresar ahí. Y cuando entré ahí, tenía 11 meses que no había ido ahí. 11 meses que no he ido a una nursería, a un asilo de ancianos. Ellos no miraron a su familia por 11 meses ahorita ya. No creo que Dios quisiera que fuera esto, pero somos gente de microondas, de comer nuestra comida rápida y en el carro, y somos gente de conveniencia. Y te digo, todos estamos accesibles a este tipo de vida. No queremos tener problemas de nuestros padres que ya están viejitos. En el 7 dice algo muy difícil, hipócrita. Viene, profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Sabías qué efectivo es tu adoración hacia Dios? En el domingo en la mañana, cuando tu corazón está volteado hacia el mundo en entre semana y hacia Él en domingo, qué difícil sería para nosotros o cualquier miembro su adoración si durante la semana su corazón no estuviera hacia Dios, amándolo a Él, para tratar de aquí adorarlo a Él en domingo? ¿Qué dice la Escritura? Es en vano si no lo tenemos diariamente. Es imposible. En el 9. Este pueblo me honra con sus bocas, pero de corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Pues enseñan doctorados o doctrinas del hombre. Tú puedes ser que escuches esto. Charles Spurgeon dice esto. Religión basada en autoridad humana es inválida. Debemos adorar al verdadero Dios y la forma de lo que Él manda, o no vamos a adorarlo de ninguna forma. ¿Y cómo es esto? En verdad y en espíritu debemos adorarlo. El doctorado, la doctrina, las ordenanzas deben ser aceptadas. Únicamente la palabra de Dios está juntamente con lo que decimos. Debe ser aceptada únicamente por esa razón. Lo más, devoción más grande, la mejor, a lo más, devoción más grande es vana adoración si está regulada por las ordenanzas del hombre, fuera de los mandamientos de Dios. Jesús dice en su escritura, tú tienes una santidad de afuera, pero no tienes amor para Dios o devoción para tus padres en tu corazón. Isaías 7, 700 años antes de Cristo, está verdadero este día. Únicamente se enseña religión de afuera si el corazón no está bien con Dios y no viene de adentro del principal del amor, fe y obediencia a Dios. No es nada más que hipocresía. En otras palabras, la única forma que podemos adorar a Dios, amándolo a Él y ser obediente hacia Dios en nuestras vidas. Mateo 5:24. Si tú estás ahí ofreciendo tu ofrenda y recuerdas que tu hermano tiene algo a contra de ti, no puedes adorar a Dios cuando tú, un hermano, estás separado, estás enojado, no es válido. Ni siquiera puedes adorar a Dios cuando tu esposa no está amando a Dios, obedeciendo a Dios. No puedes hacerlo. Es una imposibilidad. Dos cosas revela la hipocresía. Sus acciones son de afuera y no del corazón. Número dos, la enseñanza no es de Dios, pero basada en tradiciones humanas. Vamos a ver el peligro de la tradición. La primera es, una enseñanza de afuera es la religión del 1 y 2. Es únicamente actúan de afuera. Puedo vestirme bien, puedo mirarme como pastor, puedo dejar mi casa no teniendo tiempo para Dios, no tiempo para mi esposa, y puedo salir en público y poner únicamente un show. Quiero preguntarte, ¿qué tan culpable soy de hacer esto en nuestra devoción hacia Dios? Hipócritas ponen significativo a lo de afuera, lo que ellos enseñan por fuera, a las restricciones y a las cosas que enseñan. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Esto es religión. Religión es esta. Dame tres. Tres anillos de plástico que yo puedo que estar pasando por ahí para agradar a Dios, y yo lo haría. Eso es únicamente tratar de hacer algo físico para Dios. Oh, te voy a decir esta mañana, si tú y yo, ¿qué debemos hacer para agradar a Dios? Debemos amarle con todo nuestro corazón, y nuestro corazón debe estar viendo de una forma, viviendo de una forma que Él tenga toda la gloria. ¿Cuál es más fácil? Dame tres formas de que yo pueda hacer para agradar a Dios o tener un amor para amarle con todo mi corazón, vivir una vida para la gloria de Dios. ¿Cuál es más fácil? Quiero que pienses esto, es interesante. ¿Qué acusación los escribas y fariseos trajeron a contra de Cristo? Pienso, pastores que los corren de las iglesias por lo que los corren de estas iglesias. Quiero preguntar, los fariseos vinieron a Jesús. Jesús, tus discípulos, ¿por qué cometen adulterio? ¿Por qué abiertamente roban de las personas? ¿Por qué hacen estas cosas? ¿Por qué son orgullosos? ¿Por qué no son amorosos? Estas probablemente hubieran sido buenas cosas que ellos acusaban a Cristo. Pero no era esto. Tus discípulos van al mercado y vienen del mercado y se sientan a comer sin lavarse las manos. Tú no lo vas a creer. No se lavan las manos. Esa acusación no era cosa de Dios. Quiero preguntarte, ¿Jesús creyó que era algo importante? Probablemente. ¿Ves lo que él dijo? Le dice a los fariseos. ¿Qué ellos querían? Dime algo que me lave las manos y hacer algo físico para ser espiritual. Lo que pasó en verdad, quebraron la tradición humana. Y esto dice la gente ahorita. Estamos igual que esas personas. Tenemos las mismas tentaciones que ellos tenían. Sí, las tenemos. Te voy a decir dos cosas. Yo creo en Dios. Y si preguntas a alguien esta semana, ¿tú vas a la iglesia? ¿Tú eres cristiano? Va a ser la respuesta de ellos. Yo creo en Dios. Millones de personas dirían esto. Pero no tienen amor para las cosas de Dios. ¿No aman a Jesús? ¿No aman su palabra? ¿No aman a su iglesia? Pero ellos creen en Dios. Millones dirán que son cristianos, pero no tienen preocupación de los vecinos. Estaba dispuesta a predicar esto en el domingo. Pero tengo un vecino que se les quemó la casa ayer. ¿Qué debería ser un vecino que a otro que se le quemó su casa? Lo que la iglesia debería hacer. Tenemos vecinos que ni siquiera conocemos sus nombres. Tenemos vecinos que ni siquiera vienen a la iglesia, pero nunca les hablamos de Dios. Pero reclamamos que somos cristianos. Ellos dicen que son cristianos, pero no tienen preocupación. Desde 1973, 60 millones de bebés fueron abortados, fueron asesinados. Yo creo, uno de los mandamientos después del 5 y 6 sería: pues no matarás. La gente dice que es cristiano, pero tienen el mismo lenguaje, el mismo actitud, y el mismo espíritu que las personas perdidas que no conocen a Dios, pero son cristianos supuestamente, o soy miembro de una iglesia. Tienen no interés en santidad, no amor para Dios, no amor para la gente de Dios, su iglesia, su corazón no están hacia Dios y su palabra. Pero escucha esto, pero tienen interés en las cosas de este mundo. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es una comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El peligro de agregar tradición a la palabra de Dios, agregar o quitar de la escritura. Cuando tratamos de hacer tradición en lugar de escritura, todo el tiempo estamos tentados a hacer nuestra agregación a su palabra más importante que la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿De quién es esta tradición? De nosotros. Tratamos de poner más importancia a lo que nosotros queremos que lo que Dios tiene. Eso no es importante como la palabra de Dios. Y respondiendo les dijo, ¿por qué también quiebras tu tradición? Como voy a ir y voltea su Biblia, Deuteronomio 4, verso 2. Génesis, Éxodo, Levítico, el quinto libro. Quiero que veas lo que Cristo hizo aquí. Él en verdad está mirando la importancia de hacer la tradición en el mismo nivel de la autoridad de la Escritura, y él no lo hace. Y lo hace eso enseñándoles a ellos como una tradición invalida un mandamiento, el que es el quinto. Honra a tu padre y a tu madre. En el 6, Mateo dice, él no necesita honrar a su padre y a su madre. Por tu tradición estás invalidando la palabra de Dios. Por lo que él hizo, que dar el dinero al templo o al trabajo de Dios, él no va a utilizar lo que tiene para ayudar a sus padres. Estás invalidando la palabra de Dios. Esto es específicamente. En verdad, voy a enseñarte dónde habla esto. Dice, tú no agregarás a la palabra que yo te encomendé o quitarle para mantener los mandamientos de Dios que yo te enseñé. Es claramente, no tienes que voltear, que vamos a estar en Revelación, lo último del libro de Revelación, y te voy a decir lo que dice en el libro de Revelación, capítulo 22, 18 y 19, dice, advierto a todo aquel que escuche la profecía de este libro, cualquiera que agregue, Dios agregará a él las plagas que están describidas en este libro, y cualquiera que quite de su palabra, de esta profecía, Dios quitará de él lo que le pertenece del árbol de la vida, de lo que está en este libro. No puedes tú agregar o quitar de la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Debemos asegurarnos que no tenemos autoridad, no autoridad absoluta más que la que está en la Biblia. Es lo que debemos hacer. No vamos a agregarle o quitarle. Ahora, cuando estos hombres empiezan estas tradiciones, puede ser que ninguno de ellos pensaba que mi tradición va a ser parte de la ley. No creo que ese era el motivo, pero mira la naturaleza del hombre. Es la naturaleza de un hombre orgulloso que tiene más interés en una tradición que en la palabra de Dios. Esa es nuestra naturaleza, que somos muy importantes de lo que somos. Este es el caso. ¿Y quién tiene la idea que mejor? Probablemente piensas que la tuya o la mía. El hombre piensa que la ley de Dios es muy estricta cuando escuchamos que el hombre que dice esta y ponemos más leyes de nosotros para mantenerlas. Nos decimos que hay muchas leyes, muchos mandamientos, pero hacemos uno más y demandamos que la gente obedezca nuestro mandamiento. Por eso sabemos aquellos que hacen más de lo que debemos adorar que el adulterio, inmoralidad sexual. Muchos hacen nuevas regulaciones. O he escuchado que muchos adoran más el sábado que el domingo. O se preocupan por eso en lugar de que la gente está matando bebés diariamente. No hay tiempo para eso, pero el séptimo día es el sábado. Nosotros, el Nuevo Testamento, la Iglesia del Nuevo Testamento, decidimos que venir y juntarnos en el primer día de la semana, que es el día de Dios, que resucitó Dios. Tú estás dispuesto a preocuparte en cosas que el adulterio o quebrar uno de los 10 mandamientos o matar a los niños. Haces esto como ley. Muchas veces nos preocupamos en otras cosas que no son importantes más que a los mandamientos. Hay muchos que evalúan más a la iglesia, a la congregación, en lugar de a la palabra de Dios. Muchos lo hacen porque ¿qué lees? En el libro, cuando han muerto y todo lo que dicen allí en los velorios, puede ser que nunca hayan leído absolutamente la Biblia nunca, pero ellos quieren en el día que se mueren que la gente diga que era miembro de alguna iglesia, en lugar de decir que en verdad vivían para Dios. El ser miembro de una iglesia no es importante. Es importante vivir para Dios. Mírate a ti mismo. El espíritu de los fariseos todavía está viviendo en nosotros. Lo último, el peligro es que Dios, que adoremos con el corazón, cuando estamos tratando de hacer y lo que queremos hacer, no adorarlo desde el corazón. Adorar del corazón, ¿qué significa? Nuestro Dios dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ama a Dios con todo tu corazón. Es una verdadera adoración. ¿Ya estamos ahí? Puede ser que no. Yo sé lo que... No ama al mundo o nada del mundo. Pero yo sé la naturaleza de la carne, amar al mundo. Y yo, si yo amo al mundo, no puedo amarlo con todo mi corazón, a Jesucristo. No quiero amar nada del mundo y amar todo a Jesús. Él dice, el corazón devota hacia Dios. Voy a hacer lo mejor que pueda amar a Dios con todo mi corazón. Un amor hacia Dios, un corazón hacia Dios, que si yo estoy dispuesto a vivir hacia Dios y las cosas de Dios esta semana, ¿eso es mi interés? No, mi interés es, después de que venga aquí el domingo, voy a ir todo el resto de la semana viviendo como el mundo. Un verdadera adoración. Que un corazón busca y sigue a Jesús y a Dios viviendo para la gloria de Él. Es una verdadera adoración. Si la mayoría de nosotros empezáramos a hacer esto del lunes al sábado, ¿qué pensarías la amplificación de la iglesia? Si vivimos una vida diariamente deseando amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestra vida está caminando en obediencia hacia Él, ¿sabes cómo se va a ver la adoración el domingo en la mañana? Porque todos nosotros sabemos que cuando no vivimos una vida así, abrimos nuestra boca y decimos cosas de nosotros. Eso es hipocresía. Únicamente hablamos. Hacemos ruido. Creemos que Dios no va a ver. Esto era mejor que enseñarla. No es fácil enseñar estas palabras, este tipo de palabra, este tipo de sermón. Pero si esto te puso desconforme, debes poner atención. Debemos arreglar la vida como la vivimos. Vamos a hablar del corazón. ¿Qué Ezequiel dice que lo primero que necesitamos para ser cristianos? Un nuevo corazón de carne en lugar de piedra. Un nuevo corazón. Quiero preguntarte la segunda pregunta. ¿Cuál es el principal sacrificio? En el Salmo 51, ¿cuál es el apropiado sacrificio hacia Dios? En Salmo 51, la forma apropiada de sacrificio hacia Dios. En el 6 dice, levanta tus ojos al cielo y mira la tierra abajo, porque el cielo está arriba y ellos que están en ella morirán. Pero mi salvación será para siempre y mi santidad nunca será separada. En el verso 10. Estaba leyendo de Isaías en lugar de Salmos. Vamos a corregir esto. Salmo 51, 6. Tú que estás dentro y enséñame inteligencia y en un corazón secreto. En el verso 10. Créame a mí de un corazón limpio, Señor, y renueva un nuevo espíritu en mí. En el 17 dice, el sacrificio de Dios tan de un espíritu quebrado algo que está quebrantado hacia ti, no, sí escuchará tus palabras. Sí, Él te escuchará, Él te pondrá atención si tú en verdad lo haces de corazón. La circuncisión, Él no busca la incircuncisión de la carne, sino del corazón. Verdadera obediencia, obedecer del corazón. No es una verdadera obediencia. Todos estamos ahí. ¿Por qué obedecí a mi padre? Yo tenía miedo de mi papá. Yo tenía miedo al cinturón, o tenía miedo a las varitas, o a lo que él pudiera agarrar para castigarme. Yo tenía miedo, yo obedecía porque tenía miedo a que él me castigara con el cinturón. Pero debemos obedecer a Dios desde el corazón. ¿Qué es una fe salvadora? creer con nuestro corazón. ¿Dónde está Cristo? En el corazón. ¿Por qué David dice, créame a mí un verdadero limpio corazón? ¿Quién vive en tu corazón? ¿Quién está en mi corazón? Cristo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Quiero preguntarte esta mañana, ¿tú le has entregado a Dios tu corazón? ¿Qué debemos ver este día? Dos preguntas. ¿Dónde está? ¿De dónde proviene nuestra adoración? ¿Viene de un corazón que ama a Dios o viene de un corazón que camina hacia Dios? ¿O viene de la junta, de la necesidad de que nos inclinamos o de las cosas del hombre o lectura no son buenas, son inapropiadas mientras nuestro corazón no esté yendo hacia Dios? Si tu corazón está bien hacia el pecado o las cosas de este mundo, no puedes adorar a Dios con todo tu corazón. Te voy a preguntar, ¿qué es lo que el mundo tiene? Piensa por un minuto. ¿Qué el mundo y la carne busca? Más, 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 más. Esta es la pregunta que Jesús preguntó. ¿Cuántas veces Pedro lo negó? Tres veces. ¿Qué le dijo tres veces a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Qué nos pregunta a nosotros? Cuando vengo a adorarle, cuando voy a mi lugar en las mañanas. Pablo, ¿me amas? Pablo, ¿me amas? Pablo, ¿me amas? ¿Qué es lo que quiere? Quiere mi corazón. Quiere mi devoción, mi atención. ¿Qué tipo de Dios es? Un Dios celoso. Vamos a cerrar con esto. Debemos preguntarnos estas preguntas. Mi religión. Todo lo que la religión puede ser. Una fe fue de afuera. Esto es lo único que es una religión. Pero cristianidad, siguiendo a Cristo, es algo que proviene del corazón. No hemos hablado de esto. ¿Qué separa la cristianidad de todas las otras religiones del mundo? Todas otras religiones del mundo enseñan al hombre que pueden hacer algo para ganar la aprobación de Dios. Pero cristianidad enseña que no hay forma que agreguemos para aprobarnos en frente de Dios. Solo el único que pudo agregar algo es en Cristo, el único que podemos creer, porque Dios aprobó a Cristo y Él aceptó el sacrificio de Cristo y se nos entrega a nosotros, porque ese es el caso, por lo que Él hizo. ¿Qué es lo que Él quiere? Quiere nuestro corazón, porque Él completó algo que nosotros no podíamos hacer. Yo vivo para agradar a Dios con mi vida. Y número 3, mi adoración de Dios, la privada, especialmente, públicamente, viene del corazón. Te voy a preguntar algo esta mañana. Este día, el día que tú te has puesto desconforme de la al punto de que piensas que algo pasó en tu corazón, le llamaríamos regeneración o ser renacido de nuevo. Y este día es el día que tú te has preocupado para darle la vida a Dios, entregarle tu corazón, todo lo que tienes hacia Dios. En Romanos 12 dice, la forma más clara de hacer para un cristiano, considerando lo que Cristo hizo en su vida perfecta y la muerte que Él murió y el castigo que Él tuvo, lo más razonable es entregarle todo nuestro corazón, nuestra vida. Este día es el día, que ya sea pública o cuando ya terminemos o cuando estés en tu casa, que tú te das cuenta que Él dio vida, amén, y Él quita vida. Entre medio de que da vida y Él quita vida, tenemos la oportunidad de creer en Él y entregarnos a Él con todo nuestro corazón. Ese día que le damos a Él nuestra vida, todavía es accesible, todavía somos accesibles a entregarnos a Él. La oportunidad de hacerlo todavía está abierto este día. Pero puede ser que no sea accesible en 24 horas o nadie de nosotros, porque a lo mejor alguno de nosotros que Él llame a la muerte antes de que este día termine. Este es el día de confiar en su trabajo durante su vida, confiar en su muerte en la cruz, confiar en su perdón, su sangre, su corazón, su cuerpo quebrado. Este día es el día que debemos ponernos en sus manos antes de que sea muy tarde.